Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Me sean ustedes bienvenidos al inicio de una nueva semana. Este lunes les recibe con los brazos abiertos y un puñado de noticias que vamos a compartir con ustedes junto a ese café calentito para comenzar la mañana. Bueno, si nos notan entusiasmados, lo estamos por poder compartir otra mañana de radio con ustedes, una mañana que está amaneciendo, que muestra sus primeras luces a esta hora, en la que hablaremos, por ejemplo, de la manifestación de este fin de semana por un nuevo modelo turístico que reunió unas 23.000 personas en todas las islas. Bueno, aquí siempre suele haber una guerra de cifras. Hagamos o demos por buenas, orientativas, las de la delegación del gobierno. 23.000 personas, que serían la mitad aproximadamente de las que se concentraron en abril del año pasado. Unas cifras en las que se demuestra también que esto va por barrios, ¿eh? Hay una mayor sensibilidad a este asunto, una mayor movilización en Tenerife, donde prácticamente se triplica el número de manifestantes de los que hubo en Gran Canaria, por ejemplo. Insistimos, según estos datos de la delegación del gobierno. Al margen del número de personas que haya acudido, es evidente que existe una corriente de opinión en las islas que considera que el turismo ha alcanzado un límite sostenible, y que hay que buscar ya formas de aminorar la presión sobre el territorio y sobre la vida cotidiana de los residentes en las islas. Otra cosa es la forma de conseguirlo: cobrando una tasa disuasoria, limitando el número de vuelos, poniendo un número de plazas fijo, una especie de números clausus, y a partir de ahí que no pueda entrar nadie más. Hombre, son mecanismos delicados, ¿eh? Cualquiera de ellos, que no se sabe qué efectos exactos tendrían sobre la actividad económica que nos da de comer en las islas. A lo mejor lo que hay que empezar es apretar las tuercas a quien tiene que proponer unos servicios adecuados para esa presión turística o esa presión sobre el territorio, si estamos hablando de residentes, porque todo se mezcla, ¿eh? Está claro que esa corriente de opinión ha conseguido abrir un debate sobre el asunto. Esto es bueno. Ha logrado además crear sensibilidad política y variar posturas, ¿eh?, de algunos partidos políticos. Ahí está el giro radical, por ejemplo, de Coalición Canaria respecto a las tasas turísticas, por ejemplo, o a ese impuesto por pernoctar en las islas. Pero ya digo que todo entra en una amalgama de descontento en el que corremos el riesgo de culpar al turismo de todo lo malo que nos pasa, desde la escasez de vivienda hasta los atascos de tráfico o a no encontrar mesa en el restaurante que buscábamos, ¿no? Decir que todo es culpa del modelo turístico es abrir un cajón desastre en el que cabe todo para demonizar nuestra principal industria. Y conviene apuntar bien a lo que se quiere y a las cosas que se pueden cambiar. La industria turística, al mismo tiempo, no se puede decir que haya sido capaz de trasladar a la opinión pública los beneficios de esta actividad en las islas. Porque no basta ya, ¿eh?, con recordar los miles de puestos de trabajo que consigue crear y efectivamente cómo ha transformado la actividad económica de las islas, que no eran nada, que eran una economía muchísimo más pobre. Todos éramos mucho más pobres antes de la llegada del turismo, de esta actividad a las islas. Y no hay más que preguntar a nuestros abuelos o bisabuelos, quizá ya, para que nos cuenten cómo era la vida aquí antes de la llegada de esta actividad. Pero la responsabilidad social corporativa de la que hace gala cualquier gran empresa se diluye aquí en el caso del turismo, que no ha conseguido crear una marca que se vea en su conjunto, que recuerde que son los primeros interesados en trabajar por un destino sostenible, que mantenga viva la economía de las islas, y que los intereses del turismo son los intereses de todos, no solo de los empresarios que sacan dividendos de esta actividad. La sociedad presenta dudas sobre cómo estamos haciendo las cosas y la gran empresa turística tiene la oportunidad de mostrarse sensible y empezar a explicar cómo se sitúa ante este desafío para las islas. Y otro asunto terrible que nos ocupa este lunes: el tiroteo que acabó con la vida de una persona en el aeropuerto de Gran Canaria, abatido por la policía en pleno aparcamiento frente a la terminal. Y ojo, con muchísima gente alrededor. En esta tierra nuestra ya sería noticia que un agente de policía tuviera que desenfundar su arma. No digamos tener que disparar hasta 5 veces contra esta persona. inmigrante, natural de Gambia, que arremetió contra los agentes armados con un cuchillo y con clara intención de causarles daño. Un juez investiga si la actuación de los agentes se ciña al protocolo y si pudieron hacer otra cosa. Ustedes mismos pueden juzgar también porque las imágenes están corriendo ya por las redes. Hoy vamos a hablar de este asunto. Conocemos la postura de la policía, la sensación que queda, la imagen que queda para alguno de los testigos que nos van a contar cómo vivieron en primera persona esta situación. Y volveremos a plantearnos si la falta de seguridad en las islas sigue siendo solo una percepción, porque al margen de que los datos aseguren que el año pasado descendieron los delitos, que en los tres últimos, en los tres primeros meses del año, sin embargo, aumentaron los delitos, la delincuencia, da la sensación de que estos delitos que se producen son cada vez más violentos y sus consecuencias, como han podido ver también, cada vez peores. Es lunes, 19 de mayo.
The war was lost, the treaty signed, a was not cut across the line, a was not cut, though many tried, I live among you, well disguised.
¿Qué tal, Lucía Verasa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
¿Cómo ha estado ese fin de semana? ¿Bien?
Han pasado muchas cosas este fin de semana.
Bueno,
¿no?
Sí,
pasado,
sí, sí.
Está intenso.
Sí,
pasado muchas cosas.
Sí, algunas de las que vamos a hablar. Oye, otras mucho más fútiles, mucho más mundanas, pero que también han dado mucho que hablar. Ahí está Eurovisión.
Lo vi.
¿Lo viste? Sí, estuviste ahí pendiente. O sea, que está moviendo a las nuevas generaciones de Eurovisión, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que sí. Que yo creo que ahora está siendo más popular que otros años, sobre todo la gente joven, pero no sé. Yo estuvo muy bien, la verdad. O sea, estuvo muy bien Melody, el resto de la gala no.
Oye,
sé qué decirte.
Estuvo muy bien.
Yo creo que no se merecía esa...
No, se ve que ha pecado por los pecados de...
Yeah.
Que ha pagado por los pecados de otros.
Esa posición no se la merecía.
Exactamente, se ha politizado no solo el evento, el concurso, sino la postura de España se politizó claramente en este asunto. Y bueno, y pagó ella. Porque hay que ver, aparte del castañazo que no se merecía, es que cada tema... ¿A ti no te da la sensación de que la gala drag de Las Palmas de Gran Canaria se parece cada vez más a Eurovisión, o Eurovisión cada vez más a la gala drag?
Eso te iba a decir, que se parece a
cada... Había un
cosa.
Señor caminando por una cinta de correr, con el cuerpo cubierto de negro, y corriendo y cantando, y pues, por ejemplo, ¿no? En fin, no sé, y después temas musicales que yo sería incapaz de tararear, por mucho que hubiese oído la canción 10.000 veces.
Pero supongo que eso es lo que llaman, ¿no?, las actuaciones que se te quedan en la cabeza, la que años después recuerda.
Cierto, cierto, muchas de ellas, aunque sea por malas.
Hoy en día seguimos hablando del Chiqui Chiqui, por ejemplo.
¿Qué tenemos hoy en el menú, Lucía?
Pues mira, hoy tendremos la oportunidad de conocer de primera mano el testimonio de una mujer que estuvo en ese fatal incidente en el aeropuerto de Gran Canaria, después de que un hombre fuera abatido por la Policía Nacional después de intentar atracar con un cuchillo a un taxista. También, por supuesto, abordaremos la manifestación del pasado 18 de mayo, hablaremos con Rosa Ávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, así como con la Asociación de Empresarios del Sector Turístico de Fuerteventura. Hablaremos de sanidad con algunos médicos canarios que recién acaban de empezar su residencia, o de la cifra de 900 trasplantes hepáticos en el Hospital de Candelaria que acaba de registrar. A las 8, tertulia con José Mujica y Ricardo Fernández de la Puente.
Así arranca esta mañana con estos titulares. Manifestación contra el turismo masivo.
Según datos de la delegación del gobierno en Canarias, un total de 23.190 personas participaron este domingo en las manifestaciones celebradas en Canarias bajo el lema Canarias tiene un límite. Tenerife, con 15.000 asistentes, ha sido la isla que más personas ha congregado, seguida de Gran Canaria con 5.000.
Abatido en el aeropuerto de Gran Canaria.
Un juez ha abierto diligencias previas para esclarecer las circunstancias que llevaron a la Policía Nacional a abatir a tiros a un hombre de 18 años. Todo ocurrió este sábado cuando este hombre intentó atracar a un taxista y a los dos agentes con un cuchillo de grandes dimensiones en las inmediaciones del aeropuerto de Gran Canaria.
Ahogamientos.
Un bañista ha fallecido este sábado en la playa de Fañabé, en Adeje, en Tenerife. Sobre las 5 de la tarde, una llamada alertó al 112 de que un hombre se encontraba en apuros. Los socorristas y recursos de emergencia lo rescataron del agua y, tras comprobar que estaba en parada cardiorrespiratoria, intentaron reanimarlo sin éxito.
Nuevo proyecto político.
El grupo de alcaldes y dirigentes políticos municipales de Gran Canaria, Exidindos de Nueva Canaria, que lideran Adrián Teodoro Sosa y Oscar Hernández hoy presentan su nueva formación política. A partir de las 6 se darán a conocer tanto el nombre como la imagen del partido.
Y una nueva noticia de astrofísica en las islas.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Valentín Martínez, dan a conocer el acuerdo sobre la fabricación de la cámara Drago 3, una cámara infrarroja que pretende ser un impulso para la constelación global de satélites desde la isla.
Y bueno, ya es intrascendente, pero la Unión Deportiva Las Palmas ha perdido ante el Leganés el último partido en casa de la temporada. Juanfra Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aunque ya está descendida, la Unión Deportiva Las Palmas quería acabar lo que es la competición en casa con una victoria, pero no fue así. Perdió 0-1 contra el Leganés. Se queda con 32 puntos la Unión Deportiva Las Palmas en la tabla clasificatoria y el próximo fin de semana concluye la temporada frente al Español. Será en Barcelona el partido para el conjunto amarillo. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife cayó 1-0 frente al Cartagena en un partido marcado por dos decisiones arbitrales que perjudicaron al Club Deportivo Tenerife. Además, también tuvimos Liga Iberdrola, máxima categoría del fútbol femenino, con victoria 4-1 del Costa de Tenerife ante la Real Sociedad. Y en baloncesto, buen fin de semana con dos victorias para los dos equipos canarios. Por una parte, la Laguna Tenerife venció 72-84 ante el Lleida. También triunfo del Gran Canaria como local, 79-68 ante el Juventud de Badalona.
Riu Hotel San Resort nos trae la previsión del tiempo. ¿Cómo viene hoy la cosa, Lucía?
Pues la nubosidad predominará este lunes en Canarias. Empezamos por Lanzarote y Fuerteventura. Amanece nublado con probabilidad de alguna precipitación débil y dispersa. Se irá despejando durante el resto del día. En el norte de las islas montañosas, cielos encapotados con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, que también se irán despejando a lo largo del día. El resto de las islas, poco nuboso. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en zonas altas de Tenerife. Viento moderado del nordeste y no se descartan rachas localmente muy fuertes en las islas de mayor relieve.
Mira, Lucía, ¿ves aquel puntito en el horizonte? Es nuestro diario de a bordo que ya llega, que ya viene.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdino. Filete de novillo a 9,75 y queso Oldenburger a 5,59. Solo hasta el 22 de mayo. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Así suena la nueva Volkswagen Caddy e-Hybrid. Cuando tienes 122 kilómetros de autonomía eléctrica, cambio automático DSG, Park Assist, Lane Assist, Front Assist o lo que es lo mismo, todo, no hace falta decir nada. Nueva Caddy e-Hybrid desde 19.700 euros. Sin palabras.
Volkswagen. En Ascensores Domingo te garantizamos el mantenimiento de tu ascensor con los mejores profesionales.
Más de 100 años de experiencia a tu disposición para garantizar el mantenimiento y la seguridad de tu ascensor.
Ascensores Domingo, un equipo para tu tranquilidad.
Ascensores Domingo, subir y bajar, así de fácil.
Suministros Santana Domínguez,
líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Tuineje y en el polígono industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues ya está aquí este diario de a bordo que nos trae Atlantic Canarias de la mano de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, pues muy bien. Fin de semana intenso, ¿eh? Sí, informativo, sí, sí, ¿eh? Sí, con cosas, bueno, con cosas buenas y cosas malas.
La verdad que te comentaba yo ayer que para hoy estaba el diario de a bordo muy claro, ¿no? Ha habido tres temas de los que hemos hablado este fin de semana por encima de cualquier otra circunstancia, ¿no? Tanto a nivel regional como a nivel nacional. Hombre, a nivel regional, evidentemente, ha sido noticia de portada. Por cierto, también no solo informativos nacionales, sino internacionales, porque los tabloides ingleses dan buena cuenta hoy de las manifestaciones ayer, en no solo en Canarias, sino también en otras ciudades de la península y también capitales como Berlín, donde había canarios manifestándose, ¿no?, convocados por la plataforma Canarias tiene un límite. Pero la verdad es que me quería detener en el juego de cifras, Roberto, ¿no?, porque esto siempre llama mucho la atención, ¿no? Hablamos de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo. La subdelegación del gobierno cifra en 15.000 las personas que ayer se manifestaban entre la plaza de Weller y la plaza de España, de la capital tenerifeña. Los organizadores hablan de 90.000. Hombre, no es una diferencia de 1, 2 o de 5.000 o de 10.000. No, estamos hablando de 90.000 frente a los 15.000 que mantiene la subdelegación del gobierno. De la misma forma, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, la subdelegación del gobierno habla de 5.000 personas, los organizadores de entre 30 y 40.000 personas. Hay diferencias notables. En cualquier caso, lo que sí parece es que hubo menos gente que hace un año. Eso sí parece palpable, ¿no? Que no hubo tanta gente como hace un año. Hubo mucha gente, evidentemente, que salió a la calle, que está enfadada, y ahí están las imágenes para atestiguarlo, pero parece que no hay tanta gente. Si te parece, vamos a escuchar a dos de los portavoces, a Eustaquio Villalba y a Daniel Duque, que nos contaban sus impresiones.
Situación insostenible en la isla, que se puede ver desde el tráfico, el turismo masificado.
Porque a día de hoy es imposible buscar alquiler, tanto si es en el centro o ya a las afueras, está siendo muy complicado.
Porque yo en Anaga tengo muchos problemas de movilidad, de aparcamiento, no hay aparcamiento, a veces.
Sobre todo por la saturación de todo, de las carreteras, de los espacios naturales.
Bueno, esto no es los portavoces, era gente de a pie, ¿eh?, que nos contaba sus impresiones. Pero bueno, que en cualquier caso creo que es bastante gráfico ayer de lo que ocurrió.
Que se culpa de todo al turismo, ¿no?
Claro, claro, es que se culpa de todo al turismo, efectivamente. Pero deja que te dé dos apuntes nada más, que yo creo que me parecen una cuestión fundamental del manifiesto que se leó ayer en las 8 Islas Canarias. Una, por una parte, el manifiesto recoge la amenaza de ejercer acciones más directas, ojo a esto, interrumpiendo todo tipo de actos con la intención textual de molestar hasta que seamos insoportables. O sea que a partir de ahora se van a pasar a acciones más directas, no a manifestaciones, sino a boicotear actos. Y aquí creo que, no sé si es un camino correcto, ¿eh? Bueno, sí lo sé, creo que no es un camino correcto. Vamos a mojarnos, Roberto. Y por otra parte, anuncian acciones legales contra las instituciones y personas que dirigen esas instituciones que, en opinión de esta plataforma Tío Límite, estén perjudicando a Canarias. Bueno, creo que son dos aspectos importantes, Roberto.
Están en en su derecho. Es evidente que hay una corriente de opinión que yo además creo que está influyendo en la toma de decisiones, y está bien que se abra ese espacio de debate. Ese tipo de acciones directas o de boicot que está planteando, probablemente lo que haga es que justo el efecto contrario al que están logrando ahora mismo, ¿no? Claro. Si es que se llega a materializar de alguna manera. Y ojo con ese tipo de mensajes, porque al final la gente razonable entiende lo que se quiere decir, pero probablemente gente que no lo sea tanto, claro, y que sea una minoría, pues a lo mejor lo recibe de otra manera.
Hay,
¿no?,
muchísima gente en Canarias que han optado por manifestarse y salir a la calle, pero, hombre, si ya pasas una acción más directa, no sé yo si va a estar tan de acuerdo y tanto apoyo popular. Bueno, segunda gran imagen, sin lugar a dudas, en Canarias de este fin de semana fue esta, la del aeropuerto de Gran Canaria el pasado sábado. Hasta 5 disparos de la Policía Nacional para un joven gambiano que estaba fuera de sí, textualmente, Roberto, que portaba un cuchillo de grandes dimensiones con una hoja de hasta 20 centímetros, que atacó en dos ocasiones, llegó a derribar a uno de los policías nacionales que no se vieron, se vieron en otra situación que no fue otra, sino la de defenderse y en su legítimo uso de su arma reglamentaria, pues al final acabaron disparando, abatiendo a esta persona, que era un chico de solo 19 años, creo que eran, ¿no? 18 años,
aquí algunas informaciones.
18
tremendo,
años.
Tremendo que haya tenido que terminarse de esta manera. Hombre, hay muchas cosas que plantearse, ¿no?
Sí,
al margen
sí,
que es evidente la violencia con la que actúa este joven. Un juez está investigando los protocolos. Hombre, el sitio donde se produce un tiroteo con tanta gente alrededor,
al lado de la parada de la guagua,
ahí se disparó un tiro.
En las imágenes se ve claramente cómo va a atacar a uno de los policías, claro, que cae al suelo de espaldas. Yo creo que
pierde la pistola, fíjate, menos mal que el otro no la coge, ¿no? Porque
es ayudado por sus compañeros, vuelven a recuperarse. Además, corría de un lado hacia otro y como tú dices, había mucha gente ahí en la parada de la guagua, y bueno, pues la verdad que es un suceso que nos pone sobre la pista, Roberto. Fíjate que la pasada semana estuvimos hablando del balance de criminalidad trimestral que emite el Ministerio del Interior. Hablamos con algunos expertos y ya alertaban de que esos datos que apuntaban a que había habido una bajada de la delincuencia en Canarias, pero con mucha letra pequeña, por ejemplo, sí ha aumentado notablemente los casos de homicidio, pues no se correspondía con la realidad, ¿no? Y fíjate que ha venido, bueno, pues la noticia consiguiente a todo eso que hablábamos la semana pasada, Roberto, ¿no?
Sí, y esa sensación de que los delitos violentos o de que la delincuencia está provocando delitos cada vez más violentos, ¿no?
Sí.
Este joven llevaba un cuchillo con el que acababa de atracar o intentar atracar a un taxista, se abalanzó claramente para intentar atacar a los agentes que reaccionaron de esta manera. Y en una tierra donde ya solo desenfundar el arma sería noticia, ¿eh?
No, desde luego. Sí, imagino, Estados Unidos. Vamos a estar atentos, a tu conversación con los protagonistas de esta historia en los próximos minutos. Bueno, la última entrada de este diario a bordo es para Eurovisión, indiscutiblemente. Con polémica incluida, este es J.J., el cantante austriaco, un cantante de ópera, por cierto, que con su Wasted Love se alzaba con el micrófono de cristal. Y bueno, pues con polémica, nuestra Melody, hombre, ¿qué quieres que te diga? Pues que acabó muy por debajo de lo que todos esperábamos. Melody, que por cierto ha cancelado...
Lo hizo muy bien.
Melody, que por cierto ha cancelado toda su agenda hoy post Eurovisión, tenía una amplia agenda de medios, rueda de prensa, se ha ido a Sevilla a descansar, y algunos dicen que es por la enorme presión, por todas las alusiones políticas que ha habido en este festival, Roberto.
Bueno, pues nada, a ver lo que da de sí, porque esto va a dar que hablar todavía, Guillermo, y luego lo vamos a comentar. Hasta aquí nuestro diario de a bordo. Lucía, parece que hay problemas en el tráfico en algunos puntos de las islas, ¿no?
Por ejemplo, empezamos por Tenerife, porque es que hay varios problemas en varios sitios. Primero empezamos por Tenerife, la TF5, grandes retenciones en Santa Úrsula, por la Cuesta de la Villa, dirección Santa Cruz.
¿Ha habido un accidente?
Sí, eso parece, todavía no tenemos más datos. Y un poco más adelante, sí es verdad que se alivia el tráfico hasta llegar a la curva del Sausal, pues como es más habitual, pues hay congestión hasta llegar al aeropuerto. En la TF1 también grandes retenciones a la altura de Guasa, dirección Los Cristianos, y en Gran Canaria. A esta hora de la mañana en la Gran Canaria 1, desde el aeropuerto de Gran Canaria hasta la playa de Malpaso, dirección Las Palmas, y en sentido contrario, desde el Sabinal hasta el Golo. Varios puntos colapsados, así que mucha paciencia al volante.
Bueno, y está por aquí la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, con la que vamos a hablar a continuación.
en Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Bueno, pues vamos con las claves del día que nos trae la irlandesa como cada jornada. Miren, vamos a comenzar hablando de ese terrible, angustioso momento que se vivió el sábado en el aeropuerto de Gran Canaria. A plena luz del día, sobre las 5 de la tarde, un hombre era abatido por la policía. Acababa de intentar cometer un robo con violencia, armado de un cuchillo, un machete, cuando fue identificado y la policía fue a darle el alto, pues utilizó esa misma arma blanca para lanzarse contra los agentes, Lucía.
Sí, una vez herido este hombre de 18 años, los servicios de emergencia intentaron reanimar al individuo sin éxito, simplemente confirmando su fallecimiento. Como decíamos, se trataba de un chico de 18 años. Ahora un juez ha abierto diligencias para esclarecer las circunstancias que llevaron a la policía a abatir a este hombre.
Vamos a hablar con Esther, es una de las personas que se encontraba en este lugar y que fue testigo de todo lo ocurrido. ¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Buenos días.
Me imagino que todavía con el susto en el cuerpo, ¿no, Esther?
Bueno, sí, es un poco más tranquila, pero sí, sí. Es que la dices que era algo así.
¿Dónde se encontraba usted?
Pues yo estaba en la marquesina de la parada del autobús.
Justo al lado de donde vino, digamos, a situarse esta persona.
Él estaba en la otra esquina de la marquesina. Uh-huh. Él venía pues muy nervioso. Y claro, yo veo que me sobrepasan los policías y digo, uy, ¿esto qué viene por detrás que es? 5 policías y dándole de alto, bien, ¿no? Tranquilo. Alto y tal, el chico que se quiere quitar la mochila, le dicen que no, que tranquilo, él se pone muy nervioso, tira la mochila y claro, yo cuando le veo meter la mano en el pantalón y sacar una especie de machete, dice, ay, ya no creo que desbloqueado, porque está todo de aquí. Y claro, se va a lanzar hacia el policía, le tira al suelo, porque creo que, a ver, le da pelo porque creo que tiene un chaleco, entonces no, el policía se cae al suelo, entonces el compañero pues se va a poner el compañero, el chico loco perdió, llegó de una para otro. Hasta que nosotros pues ya no tienen más remedio que tener que disparar.
Claro, todo esto en apenas 15 segundos ocurre todo. También hay que decir,
bueno, ¿no? muy rápido. Esto es, claro, yo tampoco me espero esto. Yo me espero que pues yo casi pues una retención, que le van a tirar al suelo, le van a mandar las esposas, una detención y aquí se acabó todo. Nadie se espera los disparos.
¿Qué le dijeron los agentes al muchacho? O yo lo que le decían para... justo antes de detenerlo o en el momento que que usted se abalanzó sobre ello.
Sí, sí, no, no, en todo momento me daban el alto, me decían que tranquilo, tranquilo, y nada, que, pues eso, pero es que es verdad que los policías en todo momento lo hablaron bien, con las manos por delante, ¿sabes? Como que no tenían nada, no tenían pistola, no tenían nada, pero ese chico se volvió loco. Es que además es un niño muy jovencito. Sí, yo no sé qué le pasó a ese niño en la cabeza. Yo creo que todavía en shock.
Claro, me imagino que después, para usted sería después complicado olvidar esa escena, ¿no?
No, yo ese día es que no dormí, no comí, no cené. Nada, es que para mí fue horrible. Fue horrible porque yo veía la imagen de ese niño, cómo se doblaba el abdomen, cómo caía en ese bordillo. Esos disparos.
¿Qué pasó justo después, Esther?
Yo ya cuando vi que el chico se doblaba, cayó, se apoyó en el bordillo, yo ya le di de probarse y dije, este chico está muerto. Se avanzaron los policías hacia él tranquilamente, ¿no? Me refiero que pues iba para reanimarle y tal, pero nada. No, ahí se notaba que ese chico ya no.
Me imagino, después había mucha gente alrededor, me imagino que luego comentarían algo, ¿no? O se quedaron también fríos todos.
No, yo cuando me vengo a dar cuenta, es que yo me quedé tan paralizada que cuando me vengo a dar cuenta, digo, sí, prácticamente estoy sola. Había un chico con una maleta y dos señores más. Pues yo recuerdo todo el mundo salir corriendo y yo ver ese machete y me quedé tan paralizada. ¿Ves cómo se va a tomar? Con el policía yo me quedé tan paralizada que es que no era capaz de moverme de la marquesina.
En fin.
Pero no vi a la gente comentar, pues que no. Bueno, luego llegó el taxista fue el que me comentó a mí y me dijo, pero si yo soy el taxista que ha intentado robarme, que le sacó también el cuchillo y tal.
¿Y qué contaba el taxista, Esther?
Pues eso, que se había subido, que había intentado... A intentar robarle y estando del taxista le sacó el cuchillo. Claro, el taxista, pues lógicamente, pues asustó. Pero que ya había. Luego también escuché que había, antes de todo el suceso, que había empujado a un policía, que se había peleado también con otro en el aeropuerto, había intentado robar a pasajeros. Pues es que ese chico yo creo que no estaría bien. Algo pasó ahí.
Esther, muchas gracias por habernoslo contado, una situación desagradable que, como dice usted, la ha dejado en shock y todavía pues bueno no ha conseguido recuperarse de ello. Gracias por contárnoslo, Esther. Buenos días.
Bueno, buenos días. Hasta luego.
Laura García es portavoz de JUPOL, sindicato policial. ¿Qué tal, señora García? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
Impresionado, porque sabe usted que en esta tierra, bueno, yo creo que en todo el país, ya sería noticia el hecho de que un policía tenga que desenfundar su arma, porque ustedes ya solo desenfundar su arma tienen que dar explicaciones de por qué lo hacen, no digamos tener que disparar, ¿no?
Sí, evidentemente nosotros tenemos que dar cuenta de todas nuestras intervenciones máximas y además contamos con nuestra arma de fuego. Por desgracia, cada vez... pues las calles están más complicadas. Solamente el año pasado, policías nacionales y guardias civiles recibimos alrededor de 17.000 agresiones directas a nosotros. Entonces, bueno, por desgracia, esta situación cada vez se repite más.
Laura, usted habrá visto las imágenes también en las que se produce. ¿Qué opinión le merece la actuación de sus compañeros ahí en esas imágenes?
La verdad es que siempre es triste, ¿no?, que haya que acabar con la vida de una persona, pero nosotros apoyamos completamente la intervención porque la amenaza fue completamente neutralizada de una forma proporcional, congruente y que se ajusta a nuestra normativa. Se puede ver perfectamente, como decía la testigo, cómo el compañero, bueno, se acercan en actitud dialogante, las manos hacia adelante, hablándole tranquilo. Y la respuesta de esta persona es arremeter contra uno de los compañeros, le lanza una puñalada, que es además un arma blanca de grandes dimensiones, y no le mata, no le apuñala porque el compañero se cae hacia atrás. Milagrosamente salva su vida, entonces ahí es cuando ya hay que neutralizar esa amenaza y los compañeros abren fuego con el arma de dotación. De hecho, le disparan, pero él sigue arremetiendo contra los policías, incluso una de las veces se va contra la propia gente, que los usuarios del aeropuerto.
claro, esta situación, bueno, el peor resultado para este joven, pero yo me imagino que los compañeros, no sé si usted habrá podido hablar con alguno de ellos, también estarán afectados por esta situación.
Sí, es cierto que esta vez, de milagro, podemos decir que ninguno ha resultado herido ni con causa de muerte, pero es cierto que al final el resultado ha sido una persona fallecida, un chico joven, y esto conlleva muchísima carga emocional, una carga emocional muy fuerte para los compañeros por cómo sucedió todo. Y bueno, nosotros veremos qué secuelas emocionales o psicológicas les pueden quedar, que en este caso es lo primordial, porque bueno, físicamente también.
Luego surgen las típicas dudas, Laura, que usted me va a aclarar. Por ejemplo, sí. Una de ellas es si se puede disparar según los protocolos en un lugar donde hay tanta gente, ¿no?, alrededor, porque si se hubiese algún disparo, se hubiese perdido, podía haber hecho daño a cualquiera, ¿no?
Bueno, ahí vemos perfectamente cómo los compañeros solamente abren fuego cuando no hay nadie detrás. Y cuando esta persona va hacia los usuarios, se sitúa, digamos, en la línea de fuego de los usuarios, ahí los compañeros no disparan. La verdad es que tuvieron muchísima pericia, pero claro, es que es una situación en la que tienes que decidir en milésimas de segundo. Y son situaciones muy, muy complicadas en las que se vieron los compañeros y la verdad es que lo resolvieron muy bien para lo difícil que en un principio parecía, sobre todo por eso, porque había mucha gente alrededor.
Otra de las cuestiones que mucha gente se pregunta es, ¿no había otro tipo de arma, un taser, por ejemplo, que se pudiese utilizar en ese momento que no fuese un arma de fuego o no está establecida en los protocolos para este tipo de actos?
En este caso, los compañeros que intervinieron fueron los propios del aeropuerto. A ver, se considera un puesto fronterizo, es decir, no es de seguridad ciudadana, ellos no tienen ningún medio. Allí no había ningún taser. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera un taser? No se debe utilizar en un tipo de situación que puede ser letal para nosotros. Claro. El taser es un buen complemento para cierto tipo de intervenciones. Una persona que se encuentre fuera de sí, que intente hacerse daño a sí misma, etcétera, porque el taser falla. Claro, si el taser falla en un momento que te van a matar, estás muerto. Entonces el taser es un buen complemento, pero para otro tipo de intervenciones, en este caso, no.
Me dice usted que cada vez son más los compañeros agredidos. Estábamos viendo el otro día, hablando de la sensación de inseguridad que se puede percibir en algunos puntos de las islas. ¿Usted percibe que cada vez nos estamos enfrentando a situaciones, no sé ya en el número de delitos, pero las que se producen son más violentas o se enfrentan a más casos de violencia extrema como estos que antes?
Sí, de hecho lo que a nosotros más nos preocupa es que en los índices de criminalidad los delitos que más suben son los más graves, los más violentos, los que más afectan al ciudadano, como pueden ser los robos con violencia, las agresiones sexuales, los robos con fuerza en domicilio, es decir, lo que el ciudadano siente de verdad, porque un delito como, por ejemplo, contra la propiedad industrial, bueno, pues a la gente en sí no lo siente en las calles, ¿no? Pero precisamente los que más suben son los más violentos y eso es lo que más nos preocupa realmente.
Pues Laura García, portavoz de Jupol, muchas gracias por habernos atendido, Laura. Buenos
muchas
días.
Muchas gracias, usted, Roberto. Buenos días.
Bueno, pues ahí están esos dos testimonios, Lucía, esta persona, testigo, impresionada todavía por lo ocurrido, y la portavoz de la policía que nos ha explicado el protocolo y, bueno, pues esas dudas que puedan surgir en torno a esta actuación, pero claro, es que se produce en milésimas de segundo.
Decía la testigo, decisión, claro.
Le estaban diciendo tranquilo, tranquilo, y de repente arremete de esta manera. Y bueno, esta es la situación que se da. La verdad es que
hay que verse en la piel del policía, ¿no?
También.
De un chico tan joven, encima de 18
y
años.
Y después el chico tan joven, efectivamente. Bueno, una situación tremenda. Ahí está también las imágenes en redes y cualquiera pues puede ver esa situación y ver lo difícil a veces que puede ser reaccionar, ¿no? En un momento así. Y seguro que con un resultado que nadie desea. Los primeros, los propios agentes, que ahora mismo lo acaba de decir, claro, ella, ¿no? Psicológicamente, pues me imagino que estarán bastante afectados. 7:39, enseguida más asuntos.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Vuelve Canariona. El 29 de mayo, a partir de las 18:30, la Plaza de Santa Ana se llena de música para celebrar el Día de Canarias. Disfruta con la Gran Canaria Big Band, el ritmo urbano de Josep, la voz de Nia y muchos artistas más. Acceso gratuito. Conoce todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Llega la quinta edición del Festival Santa Catalina Classics. La voz de la soprano Ana Netrebko, acompañada del tenor Jorge de León, harán vibrar al público en los jardines de Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Vívelo el 9 de julio a las 20:30 horas. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Otra de las claves del día. Por tercera vez, miles de personas en el archipiélago, también fuera de las islas, incluso en Madrid, en Barcelona o hasta en Berlín, consiguieron reunir a grupos de personas para protestar por las consecuencias de la actividad turística en el territorio, que por cierto vive los mejores datos de su historia, Lucía.
La marcha más multitudinaria fue en Tenerife, donde se dieron cita a más de 15.000 personas, según los datos de la delegación del gobierno. Sin embargo, los convocantes elevan este dato a 90.000. En Las Palmas, unas 5.000, 50.000 según la organización, y otras 2.000 en Lanzarote, 500 en Fuerteventura o 500 en La Palma. En Madrid, unos 300 más. Sin embargo, suman un total de 23.190 personas, según la delegación en Canarias. En Tenerife, la más multitudinaria, como decíamos, se veían carteles que exigían una cotasa, una solución urgente para los vertidos y un llamamiento a la protección de la biodiversidad canaria. Daniel Duque es portavoz de Salvar la Tejita.
Nosotros como movimientos ecologistas partimos de la base de que medioambientalmente hablando estamos colapsando. Lo avisábamos desde hace años, se reían de nosotros y ahí tenemos Playa Jardín casi un año cerrada, playas cerrando semanalmente, el Parque Nacional del Teide es un parque de atracciones, energéticamente estamos en crisis, tenemos una crisis hídrica, pero se siguen haciendo campos de golf. Entonces salimos para protestar porque llevamos un año de engaños, un año de ninguneo, un año de pasos atrás en lo laboral también, en lo económico para la gente de a pie, no para los empresarios, y entonces lo que queremos es que de verdad se escuche al pueblo.
Bueno, pues como decimos, en Tenerife es donde mayor número de personas se ha concentrado. Si hacemos caso, porque nos tenemos que fijar en una de las cifras a la delegación del gobierno, triplicaría, por ejemplo, el número de personas que se reunieron o se concentraron en Las Palmas de Gran Canaria, lo cual indica, bueno, que hay una mayor sensibilidad con este asunto en la isla, o por lo menos un mayor activismo a este respecto. Tenemos con nosotros esta mañana a Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife. ¿Qué tal, señora Dávila? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para todos.
Tengo que preguntarle si asistió a la manifestación en primer lugar, porque el otro día estaba el presidente de Coalición Canaria y decía animando a que lo hicieran.
No. Yo creo que aquí cada uno tiene su papel. Mi papel es gobernar Tenerife, desde su máxima institución, desde el Cabildo de Tenerife. Y, por supuesto, no asistí a la manifestación, pero sí, desde luego, me parece que afortunadamente en este país, que durante 40 años sufrió una terrible dictadura donde no nos podíamos expresar con libertad, pues existe el derecho a la manifestación, que la gente salga a la calle, pueda expresarse libremente, y eso es un valor democrático, como también es un valor democrático que la gente vaya a las urnas, vote, y por ejemplo, en el caso del Cabildo, pues más de 180.000 personas depositaron su voto al actual gobierno en el Cabildo, Coalición Canaria, Partido Popular, con lo cual eso también tiene un valor, y también tiene el valor que democráticamente la gente se expresó en las urnas y a los partidos radicales de extrema izquierda los pusieron fuera de las instituciones. Gobernaron en el gobierno, estuvieron en el Cabildo, no dieron respuesta y la gente los colocó en las calles.
¿Pero por qué lo dice? ¿Porque identifica estas manifestaciones con estos partidos radicales?
Sí, creo que hay un movimiento, más allá de que Tenerife siempre, históricamente, hemos tenido un activismo ecologista muy importante. Sí, yo creo que detrás hay un cierto movimiento de la extrema izquierda tratando de capitalizar este movimiento y este activismo. Y la gente lo colocó donde los colocó, que fue fuera de las instituciones. Intentaron gobernar, no dieron respuesta durante esa 4 años, ni se habló de cotasas, ni se habló de vertidos, ni se hablaron de tasas turísticas, ni se habló de mejorar las condiciones de vida de las personas. De hecho, después del gobierno de las Flores, los tinerfeños y los canarios, los ricos eran más ricos y los pobres eran más pobres. Con lo cual, por supuesto, es desde la responsabilidad que nos da el gobierno del Cabildo, un gobierno sólido, gobierno de trabajo y un gobierno estable, no como el anterior gobierno, que había muchísima inestabilidad. Estamos tomando decisiones, yo creo que muy valientes.
Pero sí parece de alguna manera que está influyendo estos grupos a los que usted hace referencia y que ha trasladado una opinión que yo creo que, o una opinión o por lo menos un debate que hay en la opinión pública, sí parece que ha generado ciertas reacciones, por ejemplo, dentro incluso de su partido, ¿no? Que ha generado 180 grados en torno a la tasa turística. Mi pregunta es, sí, ¿influida por estas movilizaciones?
Mire, Roberto, nosotros convocamos el Congreso de Coalición Canaria en Tenerife hace un año. La ponencia del debate de la tasa turística, que no estamos inventando la rueda, que está en media Europa, en la mayoría de los lugares turísticos, Cabo Verde, Hawái, las Islas Griegas, toda Italia, Francia, pues fíjate que en España la tienen Baleares desde el año 2016, Cataluña desde 2013, con lo cual el debate de la tasa turística comenzamos nosotros a tenerlo, por supuesto, que una parte animado por que la gente, por supuesto que escuchamos a la ciudadanía, a todos, a los que van con un caldero y hacen mucho ruido, pero también al conjunto de la ciudadanía, que muestra también su preocupación porque no hay una mejor redistribución de la riqueza que proviene del turismo. Como tú has dicho, hay cifras récord, tanto de número de turistas como de facturación y beneficios que vienen del turismo, y seguimos siendo, pues, teniendo el salario de los más bajos de toda España, ¿no? El tercero más bajo. Yo creo que un alemán que cobra de un salario medio 60.000 euros no va a tener ningún problema en pagar 2-3 euros en poderse alojar en unas islas como Tenerife, que tenemos un turismo ya muy, muy importante, quiero decir, no es incipiente, ya creo que podemos ir hacia un modelo turístico mucho más regenerativo, mucho más consciente, y que eso será valorado por el propio turista.
Claro, otra cosa es cómo jurídicamente se puede implantar una bueno, tasa de este tipo, ¿no? Porque puede ser discriminatorio decir, ¿quién? ¿Los nacionales también? ¿Los residentes también que vayan a un hotel también deberían pagar?
Nosotros hemos dicho que los residentes no deberían pagar. Nosotros tenemos un turismo interior importante, tenemos desplazamientos y alojamientos en los que nos quedamos por razones sanitarias, razones de trabajo. Somos un archipiélago y, por lo tanto, el residente no debería pagar esa tasa turística. Entre otras razones, porque, como he dicho, tenemos de los salarios más bajos.
Con pero lo el cual, residente contamina también y el residente.
Pero el residente ya paga sus impuestos aquí, Roberto. Los residentes ya pagamos. Pagamos nuestros impuestos, pagamos nuestro IRPF, pagamos nuestra renta y, por supuesto, yo creo que debe estar discriminado el residente y, por lo tanto, no pagarlo. Fíjate que nosotros ya hemos puesto en marcha la ecotasa en la bajada del barranco de Masca. Ha sido un éxito. Los turistas pagan 28 euros, ahora 38 euros porque es obligatorio ir en guagua, precisamente para solucionar parte del problema de atascos que hay en esta zona. Y la gente, no solamente hemos limitado el aforo, ya no hay tanta presión sobre este espacio natural protegido, y lo mismo vamos a hacer con el Teide. Es decir, en este mandato se está avanzando como nunca en abordar los problemas de la presión del sector turístico sobre los servicios, sobre el territorio, y le estamos haciendo una inversión como nunca en depuradoras, desaladoras, porque nuestro objetivo es llegar al vertido cero.
Los convocantes de esta manifestación, que son partidarios de esa tasa, sí, ellos la plantean de forma disuasoria. Es decir, que con esa tasa se consiga limitar el número de personas que vengan. Decir, oye, pues ya no me conviene ir a Canarias porque me sale más caro, serán menos los que vengan. Usted también se plantea
esa
función.
Esa tasa, si miramos lo que ha ocurrido en otros lugares, no tiene ese efecto disuasorio. Lo que sí es verdad que nosotros hemos abierto el debate en el seno del gobierno de Canarias y hemos visto a Fernando Clavijo defender ante la Comisión Europea que Canarias tenga una ley de residencia que limite el acceso a una vivienda a personas extranjeras, porque es verdad que somos un territorio limitado y en el caso de Tenerife vamos creciendo a razón de prácticamente 12.000 personas cada año, y al final son 12.000 personas que vienen a vivir a Tenerife, que demandan más infraestructura, más servicios, agua, electricidad, vivienda, servicios sociales, sanidad, a la que hay que prestarlo, con lo cual, fíjate que estamos abordando un debate muy valiente, el de la ley de residencia, que ya está implantado en otras islas, en otros lugares de Europa, y que nuestro estatus de región ultraperiférica podría permitir que hubiera una normativa singular para el caso de Canarias.
Que yo sepa, no hay ningún territorio en la Unión Europea que, salvo que lo tuviese antes, pueda limitar la estancia o la residencia de personas.
No vale rendirse. O sea, hay que explorar todas las posibilidades, y es verdad que nosotros tenemos, gracias a un estatus especial en el que nos incorporamos a la Unión Europea como región ultraperiférica, unas consideraciones excepcionales que vale la pena explorarlo. Y yo creo que sí, que habrá en algún momento que debatir si se puede crecer hasta el infinito en el número de turistas. Nosotros tenemos ahora mismo más de 6 millones y medio de turistas en Tenerife, y yo creo que hay que ir hacia un turismo de mayor calidad, donde la cantidad no sea el elemento que ponemos en valor, sino los recursos que se dejan. Y parte de esos recursos tienen que ser, bueno, nosotros lo hemos defendido en nuestro congreso y lo vamos a llevar a una conferencia que va a ocurrir a finales de año en el seno del conjunto del partido, la defensa de una tasa turística, de una fiscalidad que permita una mejor redistribución de la riqueza. Aunque una parte importante pasa también con que tengamos un buen convenio del sector.
¿Tienen sentido las campañas de promoción que se sigan haciendo?
Nosotros hemos cambiado.
Si a la vez se quiere disuadir al turista de que no venga en tanta cantidad.
Pues fíjate que nosotros hemos cambiado completamente las campañas que hace Cabildo de Tenerife, precisamente orientándola, no solamente a las campañas, la estrategia a los distintos mercados es completamente distinta a la de hace 10 años, incluso a la de hace 5 años, buscando un turista que aporte más, mucho más consciente y, insisto, mucho más que deje huella cero, ¿no?, ahí en el destino en el que va, poniendo en valor nuestro destino.
Claro, que si al final lo que se está diciendo es vengan, pero no vengan tantos...
O vengan de otra manera. Eso ya lo hemos visto y lo habrás visto en la política que se sigue desde el Cabildo de Tenerife, desde el área de turismo, con su consejero y vicepresidente López Afonso.
¿Hasta qué punto le preocupa algunos mensajes que se vieron volviendo a esa manifestación de este fin de semana, de alguna manera amenazando con acciones que vayan al margen de las meramente testimoniales?
Bueno, al margen
dijeron algo así como vamos a molestar hasta que esa molestia o esta presión sea insoportable.
Pues yo creo que hay que aceptar, igual que nosotros aceptamos y respetamos, la manifestación y la expresión libre de quienes se manifiestan. Yo creo que la gente no quiere radicalidad y que por eso hablo de una mayoría silenciosa que ejerce democráticamente su derecho yendo a votar y que ha dado al Cabildo de Tenerife un gobierno sólido, que son 180.000 personas a las que también hay que respetar, y por lo tanto está ahí, es lo que nos ha permitido formar un gobierno mayoritario de 18 consejeros que en este momento tenemos la responsabilidad de guiar los pasos de la isla de Tenerife. Que esos radicalismos intenten gobernarnos desde la calle, pues yo creo que no se puede permitir y que la gente no lo va a entender. Y además es un radicalismo que ya está, o sea, que puede tomar acción a través del gobierno de España, por poner un ejemplo, donde está Sumar y partidos de extrema izquierda, donde podrían pasar a la acción, por ejemplo, modificando la ley de vivienda, que está protegiendo más al ocupa que al propietario. Y que está impidiendo que las viviendas se pongan en el mercado de alquiler de larga duración.
¿Tienen la sensación de que se está culpando el turismo de todo? Por ejemplo, fíjense que estábamos hablando de las protestas, ya estamos hablando del problema de la vivienda. De alguna manera, muchos pueden estar señalando al turismo de todos los males que nos afectan.
No, mira, el turismo aporta el 38,6% de nuestro Producto Interior Bruto, más del 40% de nuestros empleos. Fíjate que tenemos cifras récord de empleo, que hemos conseguido bajar la tasa de desempleo. Cuando yo llegué al Cabildo estábamos en un 22% por encima de la media de Canarias en Tenerife, y ahora estamos por debajo de la media de Canarias, por debajo del 12%. Y algo que me importa mucho más, Roberto, es la tasa de desempleo juvenil. Cuando llegamos al Cabildo de Tenerife hace apenas un año y medio, no hemos llegado a dos años, la tasa de desempleo juvenil estaba por encima del 32%. Ahora la media de Canarias está en el 25%, pero es que Tenerife está por debajo del 18%. Y hemos focalizado todo nuestro empeño en tener una política orientada a la, bueno, pues a la creación de empleo de alto valor y el impulso de la economía. Y eso se logra con gobiernos fuertes que tomen decisiones valientes y que tengan el coraje de adoptar ese tipo de decisiones. La apuesta misma que vamos a tener hoy, que lo vamos a dar una rueda de prensa con el IAC, donde estamos apostando por la tecnología, por la implantación de empresas tecnológicas y las startups de empresas tecnológicas que dan oportunidades a los chicos y chicas que se forman aquí en la Universidad de La Laguna, en ingenierías, etcétera, ¿no?
Quiero hablar de este asunto. Enseguida lo hablaremos de este asunto. Quería saber qué tal se está llevando últimamente con el presidente del Cabildo Gombero, con Casimiro Curbelo. No sé si habrán mantenido alguna conversación para rebajar la tensión, porque están enfrentándose bastante a cuenta de Puerto de los Cristianos, de Fonsalía, ¿no?
Yo no lo entiendo. Nosotros hemos dicho desde mi partido un mensaje muy claro, de hecho se ratificó en el Congreso, y es que nosotros nos oponemos radicalmente a Fonsalía. Creemos que ese proyecto, que podía tener algún sentido hace 30 años, no se valoraban los valores ecológicos de la biodiversidad que hay en esa zona, y que por lo tanto no es una opción. Eso lo dice mi partido y lo hemos ratificado hace una semana en el Congreso. Y por lo tanto, esa es nuestra posición, y que hay que buscar una solución no al problema del tráfico marítimo, que no hay ningún inconveniente. El inconveniente está en tierra, en los cristianos. Y hay que buscar soluciones que el propio Casimiro Curbelo conoce, porque está en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Por primera vez, el presidente de la Autoridad Portuaria está poniendo inversión, más de 15 millones, para que se aborde la obra del tener una mayor capacidad en la zona de tierra, y nosotros también, a través del Gobierno de Canarias y también el Cabildo, una solución a la salida de todo el tráfico portuario. Fíjate que también con los operadores, Fred Olsen va a poner un barco donde parte de las mercancías de las Islas Verdes van a ir a Santa Cruz, de manera que quiten también tráfico de carretera. Todo eso, que lo sabe Casimiro Curbelo, bueno, pues no se manifestó ante el Cabildo hace 4 años, cuando él estaba, formaba parte del Gobierno de las Flores, y de hecho el director general de puertos estaba nombrado por él. O sea, yo encuentro una excentricidad que el presidente del Cabildo se manifieste en la puerta de la presidenta de otro cabildo. Me parece que las cosas se dialogan de otra manera. Yo soy una mujer de consenso, soy una mujer de diálogo, también soy una mujer que gobierna y que toma decisiones, y me parece que una persona que lleva 34 años al frente de un cabildo y que no ha sabido dar una solución,